Bueno, Gregory Randall tenía un compromiso y nos tuvo que dejar, pero seguimos conversando con Nilo Patiño, integrante de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. ¿Cuándo se presenta el programa? ¿Se presenta hoy, ahora de tarde?
Hoy a las 18 en el Paraninfo.
Bien. ¿Cómo entramos a esta...? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Programa? ¿Aplicación?
Es un software, se entra por cruzar.uy. Y ahí hay un botón, como dijo Gregory, de está marcado Luisa, entras, es muy sencillo y entras inmediatamente.
Bien, está bueno aclarar que si bien Luisa es Leyendo Unidos para Interpretar los Archivos, es como un juego de palabras en honor a Luisa Cuesta. ¿Por qué decidieron ponerle ese nombre?
Bueno, fue a propuesta de uno de los compañeros de ingeniería y es un, digamos, un homenaje a quien fue una luchadora incansable por estas causas. Nos pareció que reflejaba un poco lo que queríamos hacer y en los términos que queríamos hacerlo, y uh-huh. Y bueno, todo el mundo aceptó, no tuvo ninguna duda.
Nilo, hay algo que me parece que es interesante. El hecho de contarle la historia reciente a los jóvenes desde el lado que se la contás tú, ¿no? Como casi protagonista de esta historia. Está bueno porque a veces la distancia de las generaciones te lleva a conocer a través de los libros, a través de los relatos, pero contarlo desde tu postura, ¿qué receptividad encontraste por parte de los jóvenes estudiantes de ingeniería que me imagino tendrán que haber investigado, leído, conocido la realidad para justamente trabajar en esto?
Bueno, ahí es muy disímil, ¿no? Nosotros tuvimos la sorpresa de que cuando la semana pasada hicimos un encuentro para un llamamiento para colaborar de estudiantes, tenemos 140 estudiantes anotados para colaborar directamente en otro aspecto, que es un programa etiquetado donde se hace presencialmente en la Facultad de Información y Comunicación. Digamos que la información es muy variada, pero hay una falta de información sobre toda esa época que es llamativa. Incluso yo diría que generalmente cuando los jóvenes tienen que ir a preguntar algo, que le pregunten a los abuelos y no a los padres. Porque los padres, no sé por qué, hay como un salto en la generación ahí que no sé cómo se produce. Ahora, lo que nosotros tratamos de hacer es refrescar el pasado, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con el presente. Porque todo esto que estamos hablando recién del problema de la institucionalidad militar, etcétera, etcétera, es una cosa que viene del pasado y que hay cosas que se resolvieron en el pasado, mal, bien, regular, y que esas cosas las estamos padeciendo hoy. O sea, si yo pregunto, ¿qué de la institución militar de la época de la dictadura se cambió a esta época? Hay pocas cosas. Dentro de la institución militar, pocas cosas. Siguen las mismas jerarquías, siguen ascendiendo de la misma forma, sigue la misma oficialidad. Entonces hay una cadena de cosas. Incluso cuestionan, yo creo que hay un cuestionamiento de los militares retirados, pero no solo de los militares retirados. Nosotros hemos querido poner, por ejemplo, una placa en el cuartel de Durano, y había el jefe, un teniente coronel que debe tener no más de 40 años o 40 y pocos años, o sea que no vivió el tiempo de la dictadura, y se negó a ponerla. Y el ministro le tuvo que poner una sanción, estoy hablando de un hecho de hace 3, 4 años. Entonces digo, ¿eso por qué pasa? O la persona que sacó una placa en el hospital militar, de una placa de memoria que se había puesto en el hospital militar, era un coronel que tenía 50 años, tampoco participó.
Nilo, cuando hablamos de documentos, ¿verdad? Los documentos, y me baso en el mensaje, en un mensaje que nos llega al 6900, que cuando termine de hacer esta pregunta lo voy a leer para ponerlo más en contexto. Los documentos están en manos del Estado, están en manos del Ejército, están en otras manos también, es decir, los documentos a estudiar, ¿verdad? De aquella época. ¿Están en una sola, están en una sola institución, por llamarlo de alguna manera, o están desparramados? Voy a leer lo que dice este mensaje. Dice, la ministra Berruti debió entregar los archivos al Parlamento, pero se les entregó a los tupamaros, dice literalmente. No es raro, pero preguntarían aquí.
No, quedaron en el ámbito del Ministerio de Defensa.
¿Todos?
Todos.
Perfecto.
Los que encontró la Azucena Berruti quedaron ahí. Eso a su vez después quedó una... Cuando se digitalizó quedó una... Se hicieron varias copias, por lo que yo tengo entendido, y se dejó uno para el Ejecutivo, para Presidencia, otro quedó en el Ministerio de Defensa, que eso es seguro, y otro quedó para el Archivo General de la Nación.
Porque a mí me gustaría puntualizar ciertas cosas, Nilo, porque muchas veces en el imaginario de la gente, los familiares de detenidos desaparecidos, son familiares de detenidos desaparecidos de una categoría determinada. O son guerrilleros, o son terroristas, ¿verdad? Pero hay más ahí. Hay mucho más, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que categorizar a los familiares que ustedes están buscando, ¿qué podríamos encontrar dentro de esas familias?
Para nosotros los desaparecidos son desaparecidos. Sin color y sin color de piel y sin identificación política. Un desaparecido es un desaparecido. Las razones de por qué desapareció puede haber muchas. Cada uno puede haber distintas razones. Seguramente que la razón por que desapareció Gomenzoro no es la misma que desapareció, que hicieron desaparecer a Julio Castro. Seguramente. La razón concreta, pero hay una cosa común, que es que esas desapariciones se producen en un contexto determinado porque esas personas tenían que ser, de alguna manera tenían que... Es parte de la impunidad, digamos, y de meter miedo el que desaparezcan esa persona. Al día de hoy pasa eso. Cuando desaparece una persona no es fácil asimilarlo. La sociedad queda toda como metida que en cualquier momento te pueden desaparecer a vos. Digo, si hubiera razones. Entonces, el problema de la desaparición forzada no es un tema de exclusivamente político. Hay desaparecidos que no fueron por razones políticas.
En el caso tuyo, Nilo, ¿por quién estás luchando?
Yo por mi primo.
¿Qué hacía tu primo?
Mi primo sí era militante de izquierda. Uh-huh. Y desapareció en Buenos Aires. La mayoría de la agrupación sí tiene un sentido, una trayectoria, digamos, de militancia política, la mayoría, pero hay militantes que nosotros reivindicamos como desaparecidos, que no son militantes.
Nilo Patiño, integrante de Familiares Uruguayos Detenidos Desaparecidos, muchas gracias por esta
visita. No, gracias a ustedes.
Gracias por conversar con nosotros.
Gracias, yo les voy a hacer el recorrido, ustedes ponen cruzar.uy, entran allí, van a ver... En la barra de arriba, sobre la derecha, una pestañita que dice Luisa. Ingresan a Luisa, les va a explicar todo nuevamente de qué trata esta Leyendo Unidos para Interpretar los Archivos, Luisa. Y abajo del todo dice ingresar, y ahí es cuando entras, te invita a hacer lo que decía Gregory, a completar estos casilleros que de a poquito van juntando, qué es lo que dicen estos archivos antiguos que se están queriendo recuperar.
Le agradecemos a la audiencia también por participar a través del 6900 de este tema tan sensible para todos nosotros, ya sea con un pensamiento o con otro, pero es importante que tengan la oportunidad de expresarse. Nilo, muchas gracias.
Gracias, un gusto. Pronto.